¿Dónde estás? Tómate un tiempito para cerrar los ojos, unos minutos. Y antes de escuchar, de reflexionar juntos en el texto bíblico, me pareció adecuado que podamos cantar juntos esta canción para preparar nuestros corazones para la lectura de las Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra y que su palabra llegue a nuestros corazones de una manera que, una vez que hayamos terminado de leer, nuestro entendimiento sea distinto, nuestras emociones sean otras, nuestros afectos sean transformados y que Cristo Jesús siga consolidando su obra en cada uno de nosotros. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él me halló. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató. Su amor, sublime gracia y amor.
Puedes levantar tus manos así.
De mi maldad me libertó.
Damos un momento de adoración, entrar
Salvador,
en su presencia, de preparar nuestros corazones
rescató,
para que la palabra del Señor toque nuestras
como
vidas.
El mar, su amor, su liberación, si hay amor.
Una última vez.
De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató. Su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y
Los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 7 de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es? ¿Lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Capítulo 7 de Romanos. Marcelo es un gran amigo. Gran amigo mío. Capítulo 7 de Romanos está entre medio de dos capítulos muy, muy, muy importantes de la Carta a los Romanos. Esto es el capítulo 6 que estuvimos estudiando el domingo pasado, que justamente es un capítulo de celebración, de exaltación, de alegría, de festejo. Aquellos que estábamos muertos en pecados, ahora ya no somos más esclavos del pecado, somos libres del pecado. Estamos hablando de aquello que Cristo hizo efectivamente una vez y para siempre, aquello que ya fue hecho y que en la eternidad ha sido sellado por siempre. Nosotros somos libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué poca emoción! Es algo para celebrar, les cuento nomás, para que lo tengan ahí en cuenta, entre sus cosas de celebración. ¿Viste? Ganó Boca, celebro, ganó, soy libre del pecado, celebro también. Cada tanto, qué sé yo. Un gran motivo de celebración. Hemos sido libres del pecado en Cristo Jesús, aquello que ninguno de nosotros podía lograr, aquello que nadie podía lograr por nosotros que no sea el mismísimo Dios que lo hizo por nosotros. Ahora, somos libres del pecado. Y el capítulo, si sacamos el 7, vamos al 8, y después de terminar el 8, mucha celebración, ¿no? El 8 habla acerca de todo lo que eso puede hacer en nosotros, esa vida hermosa, preciosa, tan de deleite en el Señor, en su palabra, en la oración, en las disciplinas espirituales, eso lindo de que lees el capítulo 8 y te querés comer el mundo después de leerlo. Es fantástico, es hermoso, es lindo el capítulo 8 de Romanos. El problema, para mí, uno de los capítulos más fascinantes es el Romanos 7, porque muestra a Pablo diciendo, es hermoso esto, lo celebro, es fantástico el 8, está bárbaro, pero yo todos los días lucho con el 7. Y ahí está la posta. Y más que una cuestión, me estoy adelantando en una cita, pero el predicador Martin Lloyd-Jones, que sufrió por muchos años el capítulo 7 de Romanos, él mismo decía que ojalá nadie lea esos sermones, porque eran muy complicados, son complicados de entender. Pero decía algo lindo, decía que el capítulo 7 de Romanos, más que ser un capítulo de mucho interés teológico, doctrinal, intelectual, algo que uno puede agarrar y decir, ok, 2 más 2 es 4. Más que eso, la importancia, el gran interés del capítulo 7 está en lo visceral de este capítulo, en que se trata de la vida. Y la cita, se las leo porque es rapidita, dice, el tema no es un mero problema teológico o intelectual fascinante, sino uno de vital importancia para la experiencia cristiana y para la salud espiritual, el bienestar y el vigor de la iglesia. Terminar una lectura de Romanos 7 en una condición deprimida es no haber entendido Romanos 7. Obviamente, después de terminar Romanos 7, lean inmediatamente el 8 para reanimarse otra vez, ¿viste? Para ponerle onda, porque si no estamos mal. ¿Por qué? Porque en el 8 justamente habla de toda esa riqueza que hay en las bendiciones que vienen solamente de Cristo Jesús. Pero para pasar al 8, tenemos que vernos a nosotros mismos en el 7. ¿Sí? Y es lo que estuvimos leyendo. En boca de Pablo, porque es muy difícil decir todo lo que dijo de otra persona. Y me parece hermoso que haya hablado de sí mismo. ¿Saben? Hace unos años, un periódico inglés muy famoso hizo como un concurso, quería generar algún tipo de interés sobre alguna temática y mandó distintas cartas a muchos autores famosos de la época allá en Inglaterra con la consigna de escribir un artículo que responda a la pregunta ¿qué es lo que está mal en el mundo? Uno de los autores que recibió esta carta, esta petición para escribir el artículo, fue el autor cristiano J.K. Chesterton. Él recibe el artículo y devuelve la carta, todos esperando una maravillosa obra de las que él escribía, algo que realmente cautive. Y la respuesta era bastante sencilla. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? El título. En medio decía, yo. Sinceramente, J.K. Chesterton. Algo parecido está haciendo Pablo en este caso. Pablo toca el tema del pecado, algo con lo que cada uno de nosotros lidiamos. Y tal vez pecado sea una palabra muy grande si hoy es primera, segunda, tercera vez que estás viniendo acá a la iglesia. Y lo podemos explicar un poquito, pero te pido que vayas escuchándolo y tratando de ir digiriendo de a poquito lo que vamos hablando. Pero básicamente es la noción bastante clásica del asunto. Ahora, empieza Pablo a hablar del tema del pecado y lo está contrastando con la ley, por supuesto. Cuando contrasta con la ley, empieza a hablar y pareciera que Pablo está como bajando una línea extraña acerca de la ley. La ley no es tan importante, la ley no es suficiente, la ley esto, la ley lo otro. Pero el versículo 14 del capítulo 7 dice algo fascinante, y creo que es la clave de este texto. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Todos estamos claros que la ley es espiritual. Pero el problema soy yo, dice. Mas yo soy el carnal. Y creo que eso desenmaraña un poquito toda la situación de lo que está hablando este texto. Van detrás de este estandarte, detrás de esto. O sea, lo que hace Pablo en el capítulo 7 es confesar quién es él o quiénes somos nosotros o quién es el humano intrínsecamente y qué es la ley intrínsecamente. La ley es perfecta, la ley viene de Dios, la ley es divina, la ley es un regalo de parte del Señor para todos nosotros. Pero el problema es que nosotros somos los que estamos un poquito bastante fallados. Y hay un gran problema con esto. Tal vez a todos nos ha pasado, a mí me pasó mucho de adolescente, mucho de pibe, el sufrir mucho, y lo sigo sufriendo ahora, pero sufría mucho de adolescente. Esto de constantemente mandarme macanas y constantemente prometer que es la última vez. Especialmente en los campamentos, ¿no? Los campamentos son un lugar perfecto para hacer eso. La cantidad de lágrimas que lloré con una guitarra de fondo no tiene nombre, chicos. Hilson me hizo llorar a full. La cuestión es que, claro, venía en el mismo campamento, obviamente, de mandarme una macana. Y salía, íbamos al culto, a la plenaria, a la cuestión, y me hablaban de que yo podía vivir la vida de Cristo y tenía que dejar el pecado y vivir una vida mejor y distinta. Y yo decía, ¡ay, Señor! Esta es la última vez que lo hago. La última vez que lo hago. Pero llegaba el lunes otra vez y estaba en la misma. Todos luchamos con eso. Todos luchamos con la ansiedad que nos propone o que nos aprieta de sentirnos que sabemos que tenemos que hacer las cosas distintas, que sabemos que nuestra vida no es del todo lo que tendría que ser. Siempre falta 5 para el peso, ¿no? Y siempre estamos constantemente luchando por querer ser eso que creemos que necesitamos ser. Especialmente cuando se trata de nuestra relación con Dios. Y esto está muy enfocado en esto, porque trata de la cuestión clave de la humanidad, que es el pecado, es la relación con Dios, el estar lejos de Dios. Entonces venimos del capítulo 6 en el cual el apóstol Pablo nos dice, ustedes son libres del pecado, cada uno de ustedes que han recibido a Cristo Jesús. Pero el problema es que seguimos luchando con esto. Una de las preguntas grandes que se hace todo el mundo, y estuvimos con Alfa, ahora el sábado terminamos, fue fantástico, y preguntas grandes que se hace la gente son, por ejemplo, ¿y si Dios existe? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Y si Dios existe? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Y preguntas más cercanas, ¿no? Cuando estamos enfermos, por ahí nosotros mismos, ya creyentes, que venimos de años creyendo en el Señor y tenemos una confianza fuerte en el Señor y estamos en alguna situación de enfermedad, algún familiar está en una situación de enfermedad, y lo primero que se nos viene a la mente es ¿por qué no me sanaría el Señor? ¿Por qué no me sano? Estoy mal económicamente. Y Señor, ¿por qué si vos me prometiste ser mi proveedor siempre, que nunca me falte nada? Cuando me está yendo mal emocionalmente, sentimentalmente, en alguna relación, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Pero creo que la pregunta clave de esto, y una pregunta que a todos nos toca, porque estas son, puede pasar o no, pero la pregunta que todos seguramente nos hicimos es, ¿por qué, Señor, si soy regenerado, por qué sigo pecando? ¿Por qué constantemente no puedo salir de este círculo vicioso de esto, esto y esto? Y lo tenemos súper bien identificado. Esas cosas que sabemos que no podemos dejar atrás. El problema es que cuando los identificamos de esa manera, constantemente estamos haciendo énfasis en eso. Construimos y construimos y construimos. Hace un tiempo escuché a una persona que estaba hablando, una persona bastante reconocida, que dijo que para poder dejar, por ejemplo, la pornografía, la clave de todo era conseguirse los mejores bloqueadores de pantalla. Y para evitar el adulterio decía, lo mejor que podés hacer, por ejemplo, es nunca meterte en un ascensor con una mujer, dice. Y yo me quería matar, digo, estamos todos locos. Entonces, pero esa, a veces cometemos ese tipo de irresponsabilidades con nuestras propias vidas. Con nuestras propias vidas. El apóstol Pablo justamente está denotando esto, está mostrando esto. Está mostrando que había personas que el Señor había tocado su corazón. El Señor había mostrado. Ellos mismos se daban cuenta. El texto bíblico lo dice claro. Hay gente que percibe, aquellos que conocemos a Cristo, percibimos cuando estamos pecando. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Aquel que no conoce de Cristo le cuesta mucho más darse cuenta de estas cosas. Le cuesta, y es prácticamente imposible que pueda ver cuando realmente está ofendiendo a Dios. Pero nosotros que hemos conocido del Señor, aquellos que han conocido de Dios, se dan cuenta, perciben esto. El problema es que lo percibimos y la solución siempre parece ser hacer algo desde nuestro lado para poder lograr cambiar eso. Creo que hay dos claves importantes de este texto bíblico. Me parece que son dos cuestiones sumamente importantes para entenderlas. La primera, lo voy a decir en difícil primero para los nerds y después la aclaro. Vendría a ser lo que en tesis paulina sería la inauguración de la escatología en clave de la facultad psicológica de la antropología teológica. Me lo aprendí de memoria. Ahora, ¿qué significa esto? Básico, no es tan difícil. Lo que Pablo está hablando en este punto es, él está, el capítulo 6, habla acerca de lo que Cristo hizo una vez y para siempre en la eternidad. Algo que trasciende el espacio-tiempo, algo que trasciende las realidades que nosotros podemos percibir en este punto, algo que va más allá de los tiempos. El capítulo 8 habla justamente de esa vida que hoy nos hace y nos transforma. Pero el capítulo 7 lo que está mostrando es que esa verdad que nosotros hemos recibido, esa promesa de redención total, de ser libres absolutamente del pecado, está vigente en la promesa de Cristo Jesús y la resurrección de los cuerpos. Hoy nosotros podemos disfrutar de la resurrección. Pero esa promesa está hacia adelante vigente y nosotros confiados en eso podemos vivir una vida libres del pecado, viviendo la libertad que Cristo Jesús nos dio y nos mostró Pablo en el capítulo 6, viviendo en esa libertad y no otra vez tratando de construir alrededor de algo que nosotros creemos que podemos construir para poder ganarnos eso que creemos que nos podemos ganar. Aquello, estamos tratando de ganarnos aquello que Dios ya nos dio y con toda libertad decimos, no, yo no necesito nada porque Dios me lo dio todo. Pero después, cuando tenemos que portarnos bien, los que nos esforzamos somos nosotros. Cuando Pablo está diciendo todo lo contrario, Pablo está siendo absolutamente honesto. Yo creo que esto es realmente una exhortación para cada uno de nosotros, y especialmente para aquellos que hemos sido creyentes por mucho tiempo. Como evangélico, hijo de pastor, nieto de pastor, por mucho tiempo yo, y trato todavía, lo intento, de mostrarme lo más pulcro y prolijito posible, excepto mis zapatillas, ¿no? El resto, bastante bien. Y es algo que se ha visto, no sé si a ustedes les ha pasado o han visto a alguien de otra iglesia, ¿no? Porque acá no pasa. Que todo el mundo viene, le preguntás, ¿cómo estás? Y dice, en victoria, te dice. ¡Oh, pará! ¿Cómo estás? No, estoy re bien, la estoy pasando bien, está el trabajo bien. No, mirá, un poco de problema, pero el Señor es fiel, ¿viste? El Señor es fiel, vamos para adelante. Y nunca una pregunta de, che, y en tu vida espiritual, ¿estás bien? ¿Viste? ¿Necesitas que oremos juntos? ¿Necesitas que leamos la palabra juntos? ¿Necesitas que ore por algo, alguna lucha que estés teniendo? ¿Necesitas confesar algo? Yo creo que nunca hice esa pregunta. Cuando justamente el texto bíblico nos anima a confesar los pecados unos a los otros y orar los unos por los otros y llevar las cargas los unos por los otros. Justamente eso es lo que Pablo está mostrando. Está mostrando que no podemos andar viviendo una vida de creernos que, no, sí, Dios ya hizo todo, entonces, bueno, ahora el que no lo hace bien es porque no quiere, ¿viste? El que no tiene para comer es porque no labura. Y Pablo nos está mostrando algo distinto. El Pablo bárbaro, el tipo que todo el mundo admiraba, el predicador, el escritor, el teólogo, aquel que la tenía clarísima, que escribe cosas que después de miles de años seguimos tratando de desenmarañar qué es lo que quiso decir y encontramos riquezas maravillosas en el texto bíblico y en lo que él escribió. Él mismo está diciendo, lo que quiero hacer, eso es lo que no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que tengo, es lo que termino haciendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Ahora, como les decía, la clave es poder ver esto hacia el futuro. Esa nueva creación que Cristo inauguró está activa en cada uno de nosotros. Poder reconocer esto nos puede dar paz en nuestra vida diaria. Es parecido a cuando los discípulos estaban luchando con Jesús para entender qué es lo que quería decir cuando él decía, el reino de los cielos se ha acercado. el reino de Dios se ha acercado. Y ellos le preguntaban, ¿y Jesús cuándo vas a subir al trono en Jerusalén y vas a matar a todos los romanos? Era como una cuestión bastante... Y ellos la querían ver, ¿no? Ellos querían que pase. Muchas veces nos pasa algo parecido a nosotros hoy. Estamos esperando que de la nada, de la noche a la mañana, en nuestro corazón nosotros tengamos todas las intenciones y cuando salgamos a la cancha nos salga todo bien. Es como ir a jugar al papi fútbol. A mí me pasa todo el tiempo. En mi cabeza yo soy Lionel Messi. Agarro la pelota con los pies y soy mi viejo. Que no me escuche mi papá. Lo están grabando, ¿no? Perdón. No, es que no juega muy bien. Bueno. Y nos pasa constantemente. Lo que nosotros tenemos que poder comprender, entender y poder realmente consolidar nuestro corazón, asentar, descansar de una vez por todas, descansar en que la nueva creación de Cristo Jesús en nosotros está actuando. Eso no saben lo importante que es esto, porque va a llegar el día, va a llegar el día en el que Jesús vuelva. ¿Cuántos creen en eso? Que Jesús va a volver. ¿Amén? Sí, creemos. Va a llegar el día en que Jesús vuelva y que todo sea transformado y que tu salud sea recobrada. Cero kilómetro. Oh. Y que no va a haber hambre, no va a haber desnudez, no va a haber guerra. Yo voy a estar, no va a haber guerra bélica y eso. Y el cielo nuevo y tierra nueva. Perfecto, nosotros vamos a poder vivir una vida lejos, totalmente apartados del pecado, disfrutando y deleitándonos en la gloria de Dios. Eso va a llegar, es la confianza y la convicción cristiana, la resurrección. Pero mientras tanto, no quiere decir que, como en tiempos de guerra, no sé si se han escuchado los himnos de tiempo de guerra de hace unos años, ¿no? Y me cuenta mi papá que, o mi abuelo creo que me contaba, que en aquellos tiempos se cantaba mucho cuando allá se pase lista, cuando allá... ¿Por qué? Porque la gente la estaba pasando re mal. Estaban queriendo irse al cielo lo antes posible, ¿viste? Era, ¿en serio? No, broma. La estaban pasando re mal, re mal. Entonces estaba esta ansiedad por querer... dejar este mundo porque, por favor, terminemos con esto. Dios, vení pronto porque ya no se puede más acá. Bueno, no es esa la actitud que nosotros estamos siendo invitados a vivir. Nosotros estamos siendo invitados a vivir una vida en libertad. Vos podés tener una vida linda, feliz, agradable, de disfrutar lo que tenés y lo que el Señor te ha dado, de disfrutar el fruto de tu trabajo, de disfrutar tus relaciones, de disfrutar en medio del dolor y el sufrimiento, aun cuando estés pasando una situación difícil, complicada. El Señor te está dando a vos hoy la facultad de entender que la nueva creación que en el Espíritu Santo está actuando en vos, te va a poder hacer vivir la vida que Él quiere que vivas. La nueva creación está activa hoy. Ahora, la segunda clave para comprender este texto es poder entender esta dicotomía que Pablo trabaja, una dicotomía que entiendo yo bastante en clave griega, esto de habla mucho de la carne, habla mucho de la mente, habla mucho del espíritu. Esto ha dado algunas complicaciones, y quiero empezar con esto. De ninguna manera se trata de esta recuperación neoplatónica medio cartesiana de la mente es lo importante y el cuerpo, bueno, el cuerpo solo es el envase. En ninguna manera se trata de eso. Si hay una religión una fe que ha valorado profundamente la corporalidad, es la fe cristiana, justamente. Nuestro Dios se hizo carne. Pero hay algo que está presente en este texto. No tiene nada que ver con las doctrinas que han tocado la fe cristiana por momentos. Algunos monjes vieron las películas, El Código Da Vinci, y esas que están encerrados en una piecita chiquita y cada vez que hicieron algo, pensaron algo malo, se dieron 75 latigazos. ¿Viste? No es eso lo que te está invitando el apóstol Pablo cuando te dice que no le hagas caso a los deseos de la carne. Lo que nos está invitando es a que veamos que hay una vida que ha nacido desde adentro y que desde afuera va invadiendo todo tu ser. cada parte. Pero a pesar de que esa vida efectivamente está en aquellos que han creído y que creen en Cristo Jesús, efectivamente está en eso. Todavía, así como en el mundo el Señor ya está actuando y operando, así como en el mundo está actuando y operando, pero a pesar de todo siguen habiendo conflictos y situaciones complejas, así mismo pasa en nosotros. Es la misma guerra, la misma lucha. Quiero que abras en Gálatas 5, rapidito. Acabo de acordar de Gálatas 5. Ojalá lo encuentre. Gálatas 5:1. Mira lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos está exhortando el apóstol Pablo a estar firmes. No se está diciendo, bueno, no sé, bueno, otro verbo. Nos está realmente exhortando a que lo hagamos, a que estemos firmes en esa libertad de Romanos 6. Pero miren el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esta separación entre carne, espíritu, mente, corazón, tiene que ver o tiene como eje el recuerdo de la naturaleza caída y aquello que el pecado hizo creer a la humanidad por todos estos años. Y que es que nuestra realidad y lo que estamos viviendo ahora es todo lo que tenemos y todo lo que hay. El apóstol Pablo nos está invitando a ver que aún nuestros cuerpos van a ser redimidos. Que no nos dejemos engañar por aquello que por mucho tiempo nos cautivó. La obediencia cristiana nunca se trata acerca de hacer algo para ganarse el favor de Dios. No obedezco para ganarme el favor de Dios. Tampoco se trata, la obediencia cristiana no se trata acerca de hacer algo porque le tengo miedo a lo que Dios me pueda hacer a mí. La obediencia cristiana trata acerca de poner nuestro cuerpo y nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros anhelos, aquello más profundo de nuestro corazón, ponerlo en coherencia con lo que el Señor ha puesto en lo más profundo de nosotros y que empiece a invadir toda nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo nos invita a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Y cómo ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Transformando nuestras mentes con la renovación que hay en Cristo Jesús. Poniendo nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros afectos, nuestras relaciones, poniéndolas en consonancia con aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ahora, buenas y malas noticias. Este conflicto con el que estamos viviendo, esta lucha de la que hablaba Gálatas, nos va a seguir hasta que el Señor venga. El apóstol Pablo justamente está hablando de esto. Su clamor, su grito es: ¿quién me librará de este cuerpo miserable, de este cuerpo de desgracia? Y otra vez, no se trata de que nuestro cuerpo sea lo malo y que sea una cuestión de escapismo de nuestra realidad, todo lo contrario. Pero tenemos la confianza absoluta de que en Cristo Jesús nosotros tenemos esa esperanza. El hecho de que vivamos en conflicto y en tensión nos da la facultad a cada uno de nosotros de poder enfrentar nuestra tensión y esta situación de sentirnos mal cuando pecamos, enfrentarla con valentía y con valor. No con culpa. No con una tristeza que adeuda. No nos está invitando a que nosotros, cada vez que fallemos, empecemos a martirizarnos a nosotros mismos como si haciendo eso nosotros solucionásemos algo. Sino que nos invita a correr a Cristo, a llorar, a sufrir, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de lo que hemos hecho, a buscar vivir una vida que agrade al Señor. Pero sabiendo que por más que nos esforcemos y que luchemos y que tratemos y que hagamos todo lo que hagamos, solamente lo único que nos puede sacar de nuestra condición es la sublime gracia del Señor, que salva a cada uno de nosotros, pecadores. La imposibilidad radical del cristiano está presente en cada uno de nosotros. Es como que nos hayan puesto a nosotros computadoras bastante baqueteadas, un sistema operativo de última y no termina de andar, ¿viste? Es complicado. De adentro parece que nos quiere impulsar a hacer cosas maravillosas, pero lo de afuera, el hardware, parece que no anda. No termina de hacer lo que le están pidiendo, lo que se pide a sí mismo. Justamente esa incapacidad radical nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Nos ayuda a confesar nuestra propia condición. A confesarnos. Somos incapaces. Vamos a seguir, y si seguimos intentándolo, vamos a seguir diciendo, esta es la última vez, esta es la última vez. Pero somos incapaces. En segundo lugar, hay una conexión profunda entre los deseos del cuerpo, lo que habla Pablo, la debilidad de la carne, el desear. Y bueno, está toda esta movida últimamente en filo y en psicología, se habla mucho de esto, de la ponderación del deseo, de la libertad que hay en el deseo. Pero pareciera que todos esos deseos llevan al nihilismo absoluto, a la nada, al vaciamiento absoluto y superficial de cumplir aquello inmediato que yo estoy necesitando, sentirme que estoy saciado por los 2, 3, 4, 5 minutos, una hora, un año, 10 años, 100 años, que dure lo que dura. Pero lo que el Señor nos está prometiendo es una libertad que sobrepasa aquello que nosotros podemos experimentar hoy. En tercero, poder comprender nuestra profunda incapacidad nos hace apreciar y depender mucho más del poder de Cristo. ¿Saben? Mi vieja es una mujer súper oración. ¿Viste esa gente que ora zarpado? Zarpado. Y grita. La que grita. Es que ella habla muy fuerte, es como yo. Yo soy como ella. Pero es zarpado, porque es frustrante. Yo de adolescente tenía mis momentos en que quería portarme bien, ¿no? Eran momentos chicos, pero tenía mis momentos en que me quería portar bien y bajaba tipo en el desayuno y uno quería tomarse unos mates tranqui, ¿viste? Desayunar y estaba mi vieja orando. Te levantabas a las 5 y estaba orando, te levantás a las 7 y estaba orando. Era insoportable. Después, tipo, íbamos a almorzar, ¿no? Íbamos a almorzar y ya todo el mundo con el re hambre había hecho terribles milanesas. Y ella entra a orar. 30 minutos de oración por los alimentos. Dios. Bueno, bárbara la oración. Después todo el mundo, es genial, porque después todo el mundo está ahí atrás del microondas, haciendo filita. Vamos de viaje. De viaje, por ejemplo. Y los viajes, viste, que uno sale de viaje a la ruta y dice, bueno, vamos a orar. Y dice, Señor, por favor, cuida nuestro viaje, entrada y salida. Guardanos, Señor, de cualquier obstáculo. Que no se pinche una rueda, viste, que no se nos pase nadie. Bueno, arranca mi mamá a orar. Y arranca. Y le da, y le da, y le da. Gracias a Dios mi papá ora con los ojos abiertos, viste, porque ella después... Después te das cuenta que ella siguió orando todo el viaje. Y habla con la gente y ora por esa persona que están hablando, ¿viste? Están hablando, se acordaron de un tío, de alguien, y ella empieza a orar en voz alta, y está hablando y está orando, ¿viste? Súper frustrante, y yo me frustraba porque decía, ¿cómo puede ser que yo no puedo tener esa vida espiritual? ¿Viste? Me quería morir. ¿Cómo puede ser que yo no agarre la Biblia? Tengo mi compañero de escritorio, es genial, no le digan que dije esto. Mi compañero de escritorio del trabajo, él abre la Biblia y cuando la está leyendo, hace así. Como que está comiendo. Así, zarpado. Y yo digo, ¿cómo puede ser que yo no sea así? Pero saben, leer este capítulo de Romanos me hizo entender una cosa, que si yo en algún momento logro, y si todos nosotros podemos hacer lo que, poder tener una inmersión en esta vida espiritual que siempre anhelamos, tenemos toda la facultad de lograrlo, porque si alguna vez lo poseemos, esa vida espiritual, no podemos tenerla como una cualidad o una propiedad que podamos reclamar como nuestra. Es el Espíritu Santo haciéndonos participar de la vida resucitada en Cristo Jesús. Así que cada vez que salgo a la calle y trato bien a mi vecino y no le tiro la basura de su patio, yo con toda seguridad puedo decir, no puedo decir, mirá qué bien, me estoy portando bárbaro. No, yo tengo que decir y tengo que darme cuenta que si fuera por mí, yo seguiría mandándome macanas, pero es Cristo Jesús actuando en mí. Cada vez que yo puedo ver la necesidad de otros, cada vez que yo puedo actuar en respuesta a la gracia del Señor, me tengo que dar cuenta que no soy yo el que está actuando, sino que es Cristo Jesús, que me está consumiendo de adentro hacia afuera y transformando cada parte de mi cuerpo, haciéndome ser aquello que Él quiere que yo sea. Vernos a la luz de Romanos 7 nos acompaña a entender y profundizar y consolidar nuestra fe, porque nos hace ver que nosotros no corremos a Jesús solamente para ser justificados de nuestro pecado, sino también para poder recibir toda buena dádiva del Señor. Todos los días corremos al Señor, todos los días corremos a Cristo para recibir su buena dádiva. Martín Lutero decía, todo lo bueno está fuera de nosotros y todo lo bueno es Cristo. El segundo capítulo de los Institutos de la Religión Cristiana, el segundo párrafo, ni bien empieza, dice Calvino, todas las riquezas están en Él, bebamos de su fuente. A lo que nos está invitando el Señor no solamente a reconocer que hemos sido salvos por Él, que hemos sido justificados por Él, sino que nos está invitando a que nosotros podamos caminar esa vida que siempre quisimos caminar, alejados del pecado. Él nos quiere llevar de la mano. Vernos a la luz de Romanos nos ayuda a comprender con esperanza nuestro futuro, a darnos cuenta que en el futuro nosotros vamos a poder ser parte de la resurrección en Cristo, pero que hoy también estamos disfrutando esa resurrección. Hoy podemos vivir esa nueva vida, hoy podemos disfrutar de la nueva creación. Vernos a la luz de Romanos 7 nos acompaña a poder mostrar este evangelio, estas buenas nuevas, este amor a los demás, transforma nuestros amores. Porque cuando vemos hacia afuera y vemos que la gente está sufriendo en pecado, y a veces ni sabe que está sufriendo en pecado, nosotros no salimos con un corazón altanero, con un corazón parado sobre ningún pedestal, diciendo tienen que ser como nosotros, sino todo lo contrario, diciendo yo soy como vos y a mí aún así el Señor me amó. Poder vernos a la luz de Romanos 7 nos ayuda a poder ser honestos con nosotros mismos y a disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Aquello que transforma el mundo, aquello que ha cambiado el mundo, aquello que hoy mueve el mundo, no son las convicciones intelectuales, déjame decirte. No hay convicción intelectual que haga que nadie se ponga con un rifle a disparar gente desde un edificio, o que se ate una bomba al pecho, o que salga de campaña a tratar de convencer gente. No hay convicción intelectual que haga que miles y miles de personas salgan a la calle a reclamar algo. No hay convicción intelectual que haga que miles y miles de dólares se muevan alrededor del mundo para cambiar cosas. No hay convicción intelectual que haga que muchas personas transformen su vida por algo o por alguien. Aquello que mueve el mundo son los afectos, los deseos. Aquello que mueve el mundo son los amores. Y cada uno de nosotros se mueve de la misma manera. Lo que el Señor nos está mostrando en el texto bíblico y a través de su palabra es que nosotros hemos sido libres del pecado. Dejemos de vivir atados a aquellos deseos y aquellos afectos que eran parte de esa vida vieja que a nosotros tanto nos esclavizó. Y empecemos a vivir la vida que Cristo nos está ofreciendo. Y para eso lo que nos está invitando es a que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y que nuestra mente sea transformada por su Espíritu Santo. A nosotros que no podíamos, el Señor nos está abriendo la puerta. El capítulo 8 empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mi oración por vos, por cada uno de nosotros, es que ese Espíritu que opera en tu vida te pueda hacer ver que no tiene nada que ver con tus esfuerzos ni con tus grandes proezas que puedas realizar. Mi oración para vos es que el Señor pueda mostrarte que sos libre de confesarte débil, de confesarte de que te cuesta, de que no podés. Porque en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Por eso podemos cantar: sublime gracia que a un pecador salvó. Yo que estaba ciego, ahora puedo ver. Yo que estaba perdido, fui encontrado. Cierra tus ojos ahí donde estás un momento. Te invito a que si querés y si podés, te pongas un momentito de pie. Si tenés ganas. Y si querés y si podés, te animes a, con tus ojos cerrados, confesarte con valentía, así como el apóstol Pablo, que eso que sabés que no tenés que hacer, terminamos haciendo. Que a veces sabés que no tenés que hacerlo, no querés hacerlo, pero lo terminás haciendo. Y aquello que no querés hacer, es lo que constantemente te acecha. Te llena de ansiedad. No te deja disfrutar a veces de la libertad que Cristo te da. Y con toda libertad, clama al Señor. ¿Quién me va a librar de esto? Seguramente tenés ya identificadas algunas cosas en tu vida que sabés que no pueden seguir más así, ya no da para más. Una y otra vez siguen ahí dándote vueltas, que cada tanto afloja, pero otra vez vuelve. Corazón, por ahí se cruzan pensamientos que te hacen dudar a veces de la obra de Cristo en tu vida, no sé, pues, o te hacen sentir culpa, te hacen sentir no sos digno. Y te empujan a intentar de miles de maneras, de múltiples maneras, remediar vos la situación. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a descansar y a dar gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A todos aquellos que andan conforme al Espíritu, que cultivan hábitos de adoración, que cultivan hábitos que llenan su mente y su corazón de alabanza a aquel que nos ha dado libertad. Esa ansiedad que te empuja a creer que las cosas nunca van a mejorar para vos. Vos nunca vas a ser esa persona que vos sabés que Dios te está impulsando a ser. Pero la nueva creación está actuando en nuestras vidas, transformando nuestra mente y nuestro corazón.
Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló.